La tercera fue la vencida.
Pero es comprensible en este caso.
Está con nosotros, bueno, es un detalle interno. Está con nosotros la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
¿Cómo está, ministra?
Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Dos veces tuvo que bajar a última hora la invitación porque la ministra tuvo que ir al Congreso. Sí. No es que no se fuera a la playa.
No, sé por qué te le caís mal.
No.
Tenía que ir al Congreso.
Lo que pasa es que la engañamos. Le dijimos que no ibas a estar tú hoy día, entonces por eso que vino.
Ministra, buenos días. Consuelo.
Buenos días. Sí, claro. A ver, ministra... vimos, obviamente vamos a hablar de...
Hola,
el término de la situación. Hola, buenos días, de la situación de las ISAPRES ya, y vimos la semana pasada este fallo del Tribunal Constitucional respecto de cómo calcular la deuda, de cuánto es la deuda, y el gobierno sumándose a parlamentarios que plantearon ante el Tribunal Constitucional que esto era una materia exclusiva del gobierno, uh-huh. ¿verdad?, del Ejecutivo, porque... Uh-huh. Y rogaba gasto fiscal. Entonces,
no, por ser materia de seguridad social.
Seguridad social.
Evidentemente, que la seguridad social a su vez implica que se gasta plata fiscal. Pero, como sea.
Ese es el motivo. Sí. Está perfecto.
Pero da lo mismo. El punto es que el Tribunal Constitucional le controla la razón. ¿Qué significa eso ahora en términos de lo que se está negociando en el Parlamento, cuando además está corriendo el plazo para que esto se apruebe, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros ya estamos en toda la tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La semana pasada se aprobó en general el proyecto, y en realidad para nosotros lo que significa es una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo, en el sentido de que uh-huh. cuando en la sala del Senado se planteó esta indicación, con el ministro Elizalde hicimos una reserva de constitucionalidad por considerar que eran materias de la seguridad social. En la propuesta de gobierno no estaba incorporada esta posibilidad del cálculo de la mutualización. Sí hay otros mecanismos que permiten el equilibrio financiero, y bueno, nosotros vamos a seguir con la tramitación, esperando efectivamente que se aprueben los elementos que permiten el equilibrio financiero. Como hemos conversado en otras oportunidades aquí en la radio, el tema del cálculo de la deuda es menos relevante que el logro del equilibrio, en el cual los ingresos alcancen para financiar las prestaciones de salud, que es en definitiva lo que debemos resguardar en miras de mantener la estabilidad del sistema, que se cumpla la sentencia, pero que siga funcionando el sistema, particularmente los prestadores privados.
Ministra, pero el equilibrio financiero es un asunto de largo plazo, y que quizás no es tan sencillo para las ISAPRES que están más afectadas por el asunto de la deuda. ¿Cómo podrían esas ISAPRES, que van a quedar con una deuda más grande, sobrevivir? O cuando uno habla de equilibrio financiero del sistema, bueno, es un poco darwiniano, algunos tienen que... morir y otros florecerán.
Consuelo, hemos hecho bastantes acciones, más que palabras, que han permitido mantener una estabilidad del sistema. De hecho, como Ejecutivo uh-huh. propusimos la ley de reajuste, el adelantamiento del reajuste anual. De no haber logrado esa aprobación en la ley de reajuste, en este momento estarían intervenidas algunas ISAPRES. Uh-huh. Y de hecho, en el cálculo del índice de costos de la salud se hizo por una vez una modificación en la que no se consideró uno de los factores, que es FONASA, que permitía un techo un poco más bajo justamente para permitir este equilibrio. Eso, por cierto, que no, uh-huh. no ha equilibrado los ingresos, la pérdida de ingresos que produjo la sentencia GES, que eso se tradujo en que la gente percibió una disminución de los cobros, sirvió para mitigarlo, que fue lo que nosotros dijimos, simplemente era una medida de mitigación mientras se aprobaba la ley corte. Es decir, nosotros ya hemos hecho algunas acciones que demuestran que estamos responsablemente enfrentando esta situación. En el proyecto de ley hay otros elementos, como por ejemplo el plan de pago y ajuste, en el cual las ISAPRES van a tener que presentar su plan de pago de los montos que la Corte consideró que eran cobros en exceso, junto con una propuesta de mejorar la eficiencia del gasto, y eventualmente, dependiendo de la solicitud de la situación financiera de cada ISAPRE, pueden requerir un ajuste de precio. Y esa es la medida que en el fondo puede ayudar junto con lo que ya se aprobó en el Senado y que esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados, de que no existan planes por debajo del 7%. Ambos elementos ayudan a tener un mayor equilibrio financiero.
Dos elementos en función, porque se confundió eso lo de la mutualización con esa última parte, con la parte de que no los planes fueran al menos del 7%, con lo cual no hubiera devoluciones.
No, claro, es que ahí, sí, como son temas complejos, la claro, verdad es que la gente se confunde. Muchas
veces. Pero porque eso sigue en la idea del Ejecutivo, sigue estando ¿sí? la lógica de que finalmente la gente, tal como ocurre en el FONASA, que la gente aporte el total del 7% a salud independiente. Claro, eso como primero. Pero como sí. segunda medida, el tema de la mutualización, con lo complejo que es, si el Ejecutivo considera que contribuye a la solución, ¿están dispuestos a patrocinarlo? Porque el único riesgo, porque la única razón por la cual el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo, lo que dijo es que no existía la facultad, que era iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, ¿ustedes están abiertos a alguna fórmula al respecto o la descartan por completo?
Nosotros hemos estado abiertos a varias fórmulas que no vayan en contra de lo que entendemos es lo que plantea la sentencia de la Corte.
Ese es el punto, disculpa. ¿Ustedes no están en favor de incluir la mutualización porque creen que no interpreta el fallo o es un asunto de principios del gobierno?
Porque, bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades, ustedes también me han preguntado eso, lo ha planteado el ministro Cordero en las mismas sesiones de la Comisión de Salud del Senado. Desde el punto de vista del Ejecutivo, la sentencia habla de contrato a contrato, por lo tanto, no es compatible con la sentencia. Esa es la interpretación que nosotros tenemos.
Salvo que se modifique por ley, ¿po? Una ley no va en contra de un fallo judicial, lo que hace es modifica el espíritu, modifica la norma.
Claro, pero abre nuevamente una ventana a la judicialización de gente que va a interpretar de que no se está haciendo justicia respecto a los cobros en exceso que ellos tuvieron. Recordemos que la mutualización lo que plantea es que a las personas que se les cobró en exceso, que es lo que dice la sentencia, que se vea contrato a contrato, se le consideren una rebaja de esa deuda porque hay otras personas a las que se les cobró de menos. Ahora, esas personas que se les cobró de menos fue justamente en atención a una estrategia comercial en la cual se trataba de captar personas con baja siniestralidad por lo tanto, aportantes netos. Y eso es lo que justamente al abrirnos nosotros como Ejecutivo y plantear de que no deberían haber planes por debajo del 7%, trata de recuperar un principio de la seguridad social, es decir, que la gente aporte en forma equitativa.
Ministra, dado que la mutualización, ustedes ya se han expresado al respecto, y las ISAPRES, muchas de ellas dicen que sin esto la deuda de 1.100 millones de dólares es impagable, por mucho que se le dé mucho plazo, que la de mutualización les permitía bajar a 400 y con plazo se podía pagar. Bueno, dado ese escenario, hay que mover otras perillas. Esto es como la mesa aquí de la radio, ¿eh? Hay que mover varias perillas y una de esas perillas es, para los costos y para dar estabilidad a largo plazo, tiene que ver con las licencias. Uh-huh. Porque nosotros hablamos de hace meses ya de cosas hiper sofisticadas, pero llega muy simple. Es la cantidad de fraudes que se están produciendo. Entiendo que ¿cuánto era la cifra? ¿Dos tercios o una cifra así?
No era dos tercios, había un error en esa interpretación.
Era ridículamente alto el costo.
Es alto, pero no es dos tercios.
Ya, de la
ISAPRE. Pero es alto, igualmente.
¿Cuánto?
Es alto.
No, aclarémoslo.
No, lo que pasa es que era el dos tercios del 7% que se le pagaba a FONASA, no era el del
era
total.
Seis,
no era el total.
Era seis, lo que se dijo en su momento, que 6 de los 7 puntos del 7% que cada uno de nosotros pagaba se iba a pagar licencia. Sí. Eso era monstruoso, ¿no es así?
No es así.
¿Y más o menos cuánto es?
Es alrededor del 40%. El director de FONASA explicó eso.
Ya,
pero igual es muy alto.
Entonces la pregunta
es, no es tan alto.
Si es que se van a morir las ISAPRE, acarreando todo.
Tan alto como dos tercios.
Claro. Dos tercios 66, tampoco es tan lejos. Bueno, pero en fin. Si es que dado que no hay mutualización, si llegan a caer la ISAPRE, si arrastra todo el sistema público privado, todas las clínicas privadas y es la debacle total, me imagino que hay que buscar esa otra esperilla. Y si aquí hay una variable que es 40% del costo, la pregunta es qué se está haciendo realmente, concretamente, y que si está funcionando para bajar el costo en licencia. Sobre todo que muchas de ellas son fraudulentas.
Bueno, efectivamente ustedes mismos estaban hablando de eso antes de que yo llegara, de cómo aquí en la radio, de cómo se ha tratado de controlar el tema de los médicos grandes emisores y que efectivamente ha resultado tanto en lo que ha hecho las ISAPRES como lo que ha hecho la COMPIN, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, en una reducción en el tiempo de estas licencias médicas. Recordemos también que las licencias médicas tuvieron un boom, al igual que los tiempos de espera en relación a la pandemia, claro, y que eso se ha ido normalizando, y también parte del tiempo que ha pasado desde que fueron las sentencias de la Corte Suprema hasta ahora ha significado un gasto, una reducción sostenida del gasto de licencias médicas, y eso hay que proyectarlo en el tiempo. Lo que nosotros hemos hecho es fortalecer la fiscalización de los grandes emisores, y tenemos un proyecto de ley de grandes emisores que tenemos que entrar ahora la, las indicaciones que justamente agravan las sanciones a los médicos que son emisores fraudulentos de licencias médicas. Y eso cuenta con el apoyo transversal de las distintas bancadas y también del Colegio Médico. Es decir, que un tema es el descanso, que es parte de la indicación médica y muchas veces es lo único que existe para recuperarse, por ejemplo, en cuadros virales. Muchos de ellos solamente requieren el reposo. Pero una cosa muy distinta es el abuso que existe de la licencia médica, las licencias reiteradas, y eso justamente es lo que estamos tratando de fiscalizar y fortalecer. Y eso, efectivamente, entre el 2023 y el 2022 significó un ahorro de recursos bastante significativo. Y va a seguir funcionando, y va a seguir eso enfatizándose hacia el futuro.
Y si llegara, perdón, a normalizarse el tema de las licencias, y entiendo que hay una propuesta de la FEN al respecto, no sé exactamente de qué se trata.
Hay una propuesta de sacar el fondo, hacer un fondo distinto de licencia. Nosotros, dentro de los proyectos de reforma que están apoyados con estudio del Banco Mundial, hay un estudio específico del tema de licencias médicas, y dentro de la discusión del protocolo de cuando estuvimos hablando de la, el presupuesto y también la ley de reajuste en relación a la ley corta, y firmamos un protocolo con los parlamentarios respecto de que vamos a incorporar modificaciones al, al subsidio de incapacidad laboral, más allá del tema de la de los gran, del control de grandes emisores, que es un proyecto de ley que ya está en, avanzado en su tramitación, pero eso lo vamos a hacer a principio del año que viene.
¿Cambiaría la estabilidad de mediano y largo plazo si se normalizara el tema de las licencias?
O sea, la normalización del sistema de licencias médicas es requerido tanto para el sistema privado como para el público, por lo tanto es una prioridad.
¿Consuelo?
Sí, quisiera volver a lo que se va a discutir ahora, de cuando se acabe la semana distrital, ¿verdad? La próxima semana, y también pensando que el asunto de la llamada ley corta se tiene que resolver en antes de mayo para cumplir con el fallo. ¿No hay ninguna posibilidad de que el gobierno pida extensión de plazo para seguir conversándolo?
Nosotros no lo estamos considerando, pero tanto como ninguna posibilidad, nunca hay que cerrarse totalmente, pero la verdad es que no tenemos ninguna consideración a pedir plazo en este momento. En la fecha es el 12 de mayo, tampoco tenemos ninguna certeza de que nos vayan a dar un nuevo plazo. Las personas están esperando que se cumpla la sentencia, por lo tanto no es una variable que estemos en este momento considerando. Lo que hemos hecho es un calendario de tramitación de la ley corta bastante acelerado en la Cámara de Diputados, se ha ido cumpliendo, porque recordemos que fue bastante larga la discusión en la Comisión de Salud del Senado. Esto ha sido bastante más abreviado, y vamos a empezar la votación artículo por artículo la semana que viene, en miras de llegar a la sala a mediados de abril.
Esta propuesta de pagar con acciones
o bonos,
de pagar con bonos, ¿de qué se trata? ¿La cogería el gobierno?
Nosotros la estamos estudiando, estamos estudiando esa posibilidad. Hay un planteamiento de varios parlamentarios que ha sido en ese sentido. Hay un proyecto que presentó una diputada demócrata, Joana Pérez, y lo estamos considerando. Hemos conversado con ellos, se está estudiando cuál sería la forma. En todo caso, sería, si se acoge, sería algo optativo, no sería obligatorio. Tiene dificultades técnicas, por eso es que lo estamos estudiando.
Si cayera alguna, le quiero preguntar, que yo entiendo que el gobierno no quiere por ningún motivo que esto se entienda como un perdonazo a las ISAPRES, etcétera, etcétera, pero no sé, estaba pensando en cuáles son las consecuencias para las personas afiliadas a las ISAPRES, ¿verdad? Porque si una ISAPRE resulta que termina cayendo, esa persona no le queda otra en este minuto. Además, salvo que sea muy joven, etcétera, etcétera, que no tenga enfermedades y tal, pero o se va al FONASA o se queda sin ISAPRE porque va a tener las preexistencias. Y ¿qué? Puede que el gobierno diga, bueno, esa no es mi responsabilidad, pero es como guachipato, ¿verdad? Sí. Uno dice, o sea, bueno, nosotros... no es la responsabilidad del gobierno, pero... Sí. Pero ¿en qué situación queda esa persona?
Bueno, la verdad es que nunca hemos dicho que no es nuestra responsabilidad, por eso estamos más de un año discutiendo y estudiando cuál es la mejor forma de dar cumplimiento a las sentencias y mantener la estabilidad del sistema, entendiendo la responsabilidad que tenemos, no por la industria de ISAPRE, sino por la consecuencia que tiene, particularmente en el prestador privado, en el que tienen mucha dependencia financiera de las ISAPRE. Y la caída de la ISAPRE genera una inestabilidad, incluso en el pasado ha significado la quiebra de alguna clínica. Entonces, ciertamente que nos preocupa y por eso nos ocupa y hemos estado teniendo responsabilidad de ese tema durante todo este tiempo. En el caso de insolvencia de un ISAPRE, se entra en un proceso que está regulado por la Superintendencia de Salud, que incluye la licitación de la cartera. Pero sin embargo, nosotros ciertamente...
Es para que se licite la
tiene
cartera.
Tiene que haber oferta. Cartera, sí, por cierto. Entonces... Tiene que haber oferta. Y ciertamente que nosotros no queremos llegar a ese punto, y por eso incluso adelantamos el reajuste y hemos hecho una serie de medidas en el sentido de dar estabilidad. Pero hay mecanismos justamente que permiten dar una. En el regular, con el alcance que se da acá, y que hay una licitación de manera de que no quede directamente al descreme de las ISAPRES, y que eso afectaría, claro, justamente a las personas que tienen preexistencia.
Recordemos que en el caso de la licitación de carteras de las AFP, por ejemplo, de los nuevos cotizantes, ha habido años que se ha declarado desierta. O sea, no hay que pensar que las licitaciones sean algo que es suyo a resolver el problema. Y yo quiero volver entonces
No, ciertamente, por eso es que estamos con todos estos mecanismos y el proyecto de ley para dar estabilidad.
Pero quiero ver como 10 pasos para atrás, pero que es ahora. Los 10 pasos para atrás son, si uno revisaba el programa del presidente Boric, lo que sostenía era que finalmente las aseguradoras privadas quedaban como aseguradoras de segundo piso. Recordemos que inclusive en la discusión de la convención se planteaba que sí, que podían existir, pero que no podían recibir fondos públicos. Es decir, era el delirio en términos prácticos. Pero ¿qué es lo que ocurría si uno analizaba bien el programa y las propuestas de la convención? Era el sueño dorado de cualquier asegurador privado, porque no se iba a hacer cargo de las licencias médicas, iba a poder elegir de manera completamente desregulada, al no formar parte de la Seguridad Social, iba a poder elegir como quisiera a sus cotizantes, y por lo tanto iba a tener, como dijo Juan Luis Castro por ahí, el descreme del descreme. Pero ese riesgo todavía existe si desaparecen las ISAPRES, o si las ISAPRES se convierten finalmente en aseguradores y que salgan del sistema de seguridad social. ¿Eso sigue en la cabeza de alguien?
A ver, el que se junte todos los fondos en un solo fondo, que era parte del programa, no está en este momento sobre la mesa, porque tendría que cambiar de alguna forma toda la estructura legal y constitucional. Por lo tanto, eso no está en los planteamientos. Nosotros sí, lo que estamos planteando en este proyecto de ley es habilitar la posibilidad de que FONASA justamente contrate seguros privados complementarios para tratar de evitar estos efectos que usted menciona, que es el hecho de que exista el descreme de personas, y que hayan personas con más posibilidad de tener un seguro complementario que otras. Y por eso, en el fondo, parte del proyecto de ley tiene la modalidad de cobertura complementaria, que tiene que ver con dar más opciones a las personas de clase media, a las personas que se han trasladado desde las ISAPRES a FONASA, y todas las personas que están en FONASA que son cotizantes, de tener una posibilidad que hoy día existe. Hoy día hay seguros complementarios para FONASA.
Sí, totalmente.
Pero que puedan ser negociados en una cantidad más grande, en el fondo, ocupar el poder comprador y evitar, por lo tanto, el que haya estas posibilidades de personas que, queriendo tener un seguro complementario, no puedan acceder a él por edad o por preexistencia.
¿Y hay algún estudio actuarial que muestre que efectivamente eso sería rentable para las compañías privadas?
Bueno, las compañías han estado trabajando con FONASA, justamente en esta, yo misma también recibí a la Asociación de Aseguradores, han ido tanto a la sesión del Senado como fueron a la Cámara de Diputados, Ellos tienen algunas observaciones que se han tratado de incorporar al proyecto, por ejemplo, el hecho de que como seguros complementarios sean seguros financieros. Y no entren dentro del tema de la judicialización de salud y por lo tanto sean regulados por la Comisión de Mercado Financiero.
No sean parte de la Seguridad Social,
claro, por ejemplo. La Comisión de Mercado Financiero también fue a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y plantearon que la regulación que se estaba planteando ahora en el proyecto, después de las indicaciones de la primera vuelta, era adecuado para ellos. Todavía los aseguradores hicieron algunas otras observaciones relacionadas, como por ejemplo, nosotros planteábamos que en una primera vuelta que iban a ser vía licitación, vía trato directo y que tuviera seguro catastrófico, y ellos pidieron que en una primera instancia no tuviera seguro catastrófico, sino que comenzara sin un seguro catastrófico, que tuviera un tope máximo que es habitual en los seguros complementarios, y algunas otras indicaciones o modificaciones que estamos tratando de incorporar nosotros en la nueva indicación. Eso abre muchas perspectivas en un trabajo mucho más virtuoso desde el punto de vista de la complementariedad del seguro público con los seguros privados. Y esto sin que se restrinja la posibilidad de que sigan existiendo las ISAPRES, ni que tampoco se restrinja la posibilidad de que sigan existiendo los seguros privados complementarios, como hoy día ustedes saben existen, y ustedes mismos le hacen, creo que hay comerciales de seguros complementarios en este programa.
Sobre FONASA también.
Seguro. Sí.
Un auditor pregunta algo que es interesante. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la regulación con las ISAPRES? Entiendo que son dos ISAPRES nuevas que han aparecido. Uno podría creer que es
una esencial.
¿Es solo esencial?
Sí, los otros anunciaron que estaban estudiando, pero no han abierto. Sí.
El que está usando eso, que es esencial.
Ya, yo conocía esencial, pero le escuché, no me recuerdo, a un parlamentario que había dos, pero no supe el nombre. Debe ser porque se presentó.
Porque lo dijeron en entrevistas, claro, que estaban estudiando.
Entonces no calza mucho que uno escucha sin mucha responsabilidad ni saber quién dice, se van a acabar las ISAPRES. Entonces es como lo que uno escucha el rumor, que es muy distinto a lo que usted plantea y no es lo que se pretende. Entre eso que estén apareciendo nuevas, es como bien curioso. Entonces, ¿hay una regulación nueva para las personas que están evaluando entrar a alguna de esas? ¿Qué resguardo deben tomar o cuál es el contexto?
O sea, en la práctica, la Corte Suprema, con sus tres sentencias, puso límite a todas las causas, trató de poner límite, porque eso estamos tratando de que con la ley corta no abramos nuevas posibilidades de judicialización a los elementos que eran más habituales en la judicialización. Uno, el hecho de que las ISAPRES tenían la posibilidad de tener alzas unilaterales de precio desreguladas. Eso ya no es así. Está el índice de costo de la salud, que se define como techo. La Corte obligó a la superintendencia a realizar un proceso de verificación sobre las alzas, de manera que no todas pueden llegar al techo, sino que tienen que justificarlo, y eso ya lo vimos, lo hemos visto en dos años, que ha funcionado bien. El año pasado, después de que terminó este proceso, hubo gente que igual recurrió a la Corte, pero ninguno de esos recursos fue acogido. El segundo tema tiene que ver con la tabla de factores, que es lo que vamos a tratar de solucionar con la ley corta, es decir, de que ya la tabla de factores no va a discriminar por sexo, como las tablas antiguas, todos tienen que pasar a la nueva tabla, que además tiene menos discriminación por edad, la suspensión del cobro de los menores de 2 años, que ya se hizo efectiva, sí, con la ley de reajuste, ya no se cobra a los menores de 2 años, y finalmente el GES. La fijación de la prima AGES. Nosotros en el proyecto de ley, uno de los elementos que no se aprobó en el Senado fue justamente lo que planteábamos de regular el tema AGES, que significó la sentencia más reciente y que fue la primera que se implementó. Pero probablemente el fraseo que pusimos no fue el más feliz, porque pensaron que se estaba haciendo una fijación de precio cuando en realidad lo que se pretendía es un sistema de verificación similar al de la prima.
Se podía interpretar como gráfica.
Sí, claro. Bueno, entonces en definitiva vamos a tratar de reponerlo explicándolo de una manera mejor, y con eso de alguna forma las causas de judicialización quedan definidas con las mismas reglas, perfecto, generales de la ISAPRE. Ellos pueden abrir
una brecha antes de liberar la que me quede pegado el tema de las licencias de los grandes emisores. ¿El proyecto contempla alguna sanción para el usuario de una licencia fraudulenta o solamente para el emisor?
Para el emisor, fundamentalmente, sí. Para el usuario hay algunos elementos, pero no tan drásticos como para el emisor. Pero ciertamente que el usuario es parte del ciclo del uso fraudulento.
¿Y esto usted estaría abierta a pensar en aumentar eventualmente los castigos, las sanciones?
Eso es lo que estamos viendo con la indicación que vamos a incorporar.
Oye, disculpa, sé que se tiene que ir la ministra, pero ¿Cuánto, o no sé si a eso se refería con el mal fraseo, cuánto podría esperarse que, o el techo de que puedan subir los planes más adelante en el año, si es que todas las leyes se aprobaran?
O sea, bueno, ese es otro elemento, que es el tema del ajuste, sí. El ajuste extraordinario. Eso nosotros en el Senado nos pidieron que fijáramos un techo. Estamos terminando ese cálculo del techo, vamos a entrar con una indicación. Yo no lo puedo dar en este momento porque no tengo
todavía. ¿Va a ser menos de 40?
Sí, sí, va a ser menos de 40, ya. De todas maneras.
Ya, es que había parlamentarios que decían va a subir hasta 40%.
Claro, lo que pasa es que hablaban de uno de los elementos. Recordemos que el precio pactado, que finalmente lo que uno paga, tiene tres elementos: el precio base, la tabla de factores y la prima GES. Entonces, cuando hablaban del 40, hablaban del precio base, pero no consideraban que por GES estaba bajando y por tabla de factores baja. Entonces, preferimos establecer un techo del neto, del alza, y no por trozos del cobro de las ISAPRES. Esto es bien complejo, yo sé que es difícil de explicar, pero en definitiva para la gente, en diciembre o en noviembre pagaban una cierta cantidad que se redujo bastante marcadamente por el tema GES en diciembre y en enero, y después el reajuste significó un ajuste de precio que en definitiva el 96% está pagando menos hoy día de lo que pagaba, a pesar de que se le ajustó el precio anual, y ese precio anual va a durar hasta septiembre del otro año.
Ministra Jimena Aguilera, un millón de gracias por estar esta mañana conversando.
Gracias, ministra, por venir.
Gracias, Jimena. Muchas gracias, ministra. Buena semana.
Gracias. Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD, distribuidor Stanley.